piden al gobierno cubano que respete los derechos de Roberto de Jesús Quiñones.
El secretario general de la OEA también exigió a Cuba garantías para el periodista Roberto Jesús Quiñones.
La organización Justicia Cuba recibe apoyo en Chile y Costa Rica.
El gobierno cubano no presenta las propuestas para confirmar la nueva constitución.
El régimen de Maduro pudiera recibir más sanciones si disuelve el parlamento opositor.
Un tribunal de apelaciones decidirá si hay argumentos para cancelar la condición de protección temporal.
Y en Nicaragua aumentan a 134 los presos políticos por manifestarse en contra de Daniel Ortega.
Deportes. El pelotero cubano Yulieke Gurriel conectó hoy miércoles dos cuadrangulares en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol en el fracaso de su equipo de Houston ante los Medias Blancas de Chicago. El holguinero Aroldis Chapman llegó a 33 juegos salvados y Andy Ruiz dijo de que aún no ha firmado su contrato para su revancha ante el británico Anthony Joshua en diciembre próximo en Arabia Saudita. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 14 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokars.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. A las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
Numerosas organizaciones civilistas firmaron una declaración conjunta que exige al régimen cubano la libertad del periodista Roberto Quiñones y el cese de la represión contra los activistas de derechos humanos.
Los firmantes, entre ellos Reporteros Sin Fronteras y la organización Artículo 19, también exigen al gobierno cubano garantizar que los actos de represión sean investigados y los responsables sean sancionados conforme al protocolo de Estambul.
Garantizar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia cuando ejercen sus derechos de expresión y asociación.
Adoptar medidas legislativas para garantizar la independencia del Poder Judicial y garantizar el respeto de los principios básicos sobre la fundación de los abogados.
Y crear programas de formación para velar porque los jueces, fiscales y agentes del orden sean plenamente conscientes de las disposiciones internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos.
Y defensores de la libertad de expresión y de los derechos humanos llaman al gobierno de Cuba que respete los derechos del periodista sancionado en Guantánamo, Roberto de Jesús Quiñones. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Varias ONG, medios de comunicación y también periodistas y defensores de derechos humanos han suscrito una declaración exigiendo del régimen cubano respeto y garantías para el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, quien recientemente fue sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. A través del capítulo mexicano de la ONG Internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de los periodistas y de la libertad de expresión, se hizo pública la declaración que documenta las violaciones cometidas por las autoridades cubanas contra el comunicador guantanamero. El Centro de Información Legal Cubalex se encuentra entre los firmantes del llamamiento. Su presidenta, la abogada exiliada Larixa Diversen, conversó con Radio Martí.
Roberto es un periodista que para hacer su trabajo y ejercer sus derechos como tal está en riesgo de ser privado de libertad, y creo que en este momento la solidaridad es uno de los factores más importantes, especialmente para llevarle un mensaje al gobierno de que Roberto no está solo.
En la lista de firmantes podemos encontrar a varias ONG, entre ellas la Alianza Regional por la Libertad de Expresión, la Asociación Pro Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. También medios de prensa, periodistas y defensores de derechos humanos de dentro y fuera de Cuba, entre ellos el coordinador general de la Alianza Democrática Oriental, Isael Poveda, quien desde Guantánamo dijo a Radio Martí.
El gobierno cubano trata de acallar a la prensa independiente con estas medidas arbitrarias y exhorto a todos los cubanos amantes de la libertad a que se sumen y firmen también esta declaración.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen comunista cubano las plenas garantías para el periodista Roberto Quiñones.
Este periodista, dijo Almagro vía Twitter, ha sido condenado por la dictadura cubana de manera injusta y arbitraria.
La persecución política en Cuba debe parar y el régimen debe permitir a los cubanos vivir libremente y sin opresión, aseveró el titular de la OEA.
El 7 de agosto, Quiñones fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento.
Actores y grupos de la sociedad civil independiente cubana denunciaron este miércoles el incumplimiento del término de presentación de propuestas para la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Yolanda Huerga con esta información.
La Asamblea Nacional de Cuba incumplió con el plazo de 30 días naturales que la recién aprobada ley electoral establece para que las diferentes organizaciones de masas presenten sus propuestas a la Comisión Nacional de Candidaturas con vistas a las elecciones para conformar el nuevo órgano legislativo.
Y se venció el plazo, casualmente el 13 de agosto. Y no había pronunciamiento por el órgano legislativo, o sea, en este caso la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, en función de anunciar públicamente las propuestas o de que ya se hicieron las propuestas siquiera.
Indicó el presidente del grupo independiente Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno.
Evidentemente es una acción de desacato a la sexta disposición sobre declarar esas propuestas en 30 días.
En ese sentido, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, denunció las irregularidades detectadas en el monitoreo y seguimiento a la gestión de gobierno en el orden legislativo.
Aquí jamás se han observado esos términos y la Comisión de la Candidatura no va a dar respuesta, demostrando los vicios y demostrando además que en Cuba no hay cultura ciudadana.
Señaló el politólogo Enix Berrios.
Creo que en definitiva ya tenemos nosotros, la sociedad civil, que está actuando en función de la ley de asociaciones en Cuba. Que los autores tengamos la posibilidad de legitimarnos, que no dependamos de las arbitrariedades que tienen que ser las organizaciones establecidas y de ahí depende mucho después de hablar de elecciones. Porque en definitiva, esa misma Comisión Electoral, lo que hace impedir que lleguen otros actores. ¿Dónde está la posibilidad de representarnos nosotros?
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y la organización Justicia Cuba, que busca juzgar al régimen cubano por crímenes de lesa humanidad, ha recibido apoyo en Chile y Costa Rica. Nuestro colega Paul Sfeer tiene el reporte.
La iniciativa de la creación de un tribunal internacional impulsada por la Comisión Justicia Cuba para que atienda los casos de violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno cubano van ganando apoyos. En junio de este año, un grupo de parlamentarios chilenos encabezados por el diputado Luis Pardo fueron los primeros que introdujeron en el Congreso de su país una petición al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitándole el apoyo para esa iniciativa.
Transversalmente la firma de diversos diputados para un proyecto de resolución de nuestro Congreso Nacional que le pide al gobierno de Chile que interceda junto con otros gobiernos democráticos para establecer un tribunal internacional que investigue y sancione los graves crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen cubano en contra de los propios cubanos y en contra de otros pueblos.
El segundo paso lo está dando Costa Rica, donde un grupo de congresistas de la Asamblea Legislativa encabezados por el diputado Dragos Donalescu replicó esta petición en el Congreso de su país para que el presidente Carlos Alvarado apoye la creación de este tribunal.
Poder poner una iniciativa y una incentiva para que el presidente Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, firme y acepte y se impulse la Comisión de Justicia Cuba y de una vez por todas llevemos al régimen castrista a juicio por lesa humanidad, por los más de 60 años que ha vivido en una tiranía absoluta en la isla hermana de Cuba.
Según informó la Comisión Justicia Cuba, personeros de los gobiernos de Colombia, Paraguay y Brasil han manifestado su interés en conocer con más profundidad la propuesta y no se descarta que sus apoyos se sumen en corto plazo. Para Radio y Televisión Martí, reportó Paul Sfeir.
El estado del tiempo.
Y a las 11:10 pasamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? Una onda tropical bien estructurada hasta los 10.000 pies de altura se extiende desde las provincias de Matanzas y La Habana hacia el sur, sobre las islas Caimán y las costas de Nicaragua. El sector sur de esta onda está interactuando con una zona de divergencia en la altura que está estimulando las lluvias y tormentas intensas sobre Nicaragua, Costa Rica y especialmente Panamá, donde ya se están registrando severas inundaciones y deslizamientos de lodo. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con tormentas y chubascos aislados, pero más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y a continuación hacemos un recorrido por Venezuela.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, criticó nuevamente al régimen de Venezuela tras la publicación de un artículo del diario The New York Times en el que se asegura que Nicolás Maduro usa las Fuerzas Armadas para retener el poder. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una serie de mensajes por Twitter, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, calificó a Nicolás Maduro de dictador y envió un mensaje al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, para que evite ser cómplice del régimen. Refiriéndose a un artículo del New York Times informando que Maduro usa su aparato de represión contra las Fuerzas Armadas para retener el poder, Bolton envió un mensaje a Padrino diciendo que él tiene que tomar una decisión que defienda a sus soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso en manos del dictador Maduro. Señaló que si no, se le recordará por ser cómplice de dichas acciones, traicionando su juramento constitucional. En un segundo tuit, Bolton dijo que la represión de Maduro no conoce límites, que es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar a miembros del ejército venezolano para mantenerse en el poder. Dijo que se le debe responsabilizar por su desprecio a las instituciones venezolanas. Y en un tercer mensaje, Bolton dijo que apoyan a los miembros del ejército venezolano que juraron lealtad al país y su constitución y no a la dictadura de Maduro, señalando que Estados Unidos está con ellos en su lucha por defender la libertad de los venezolanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La ofensiva judicial del gobierno de Venezuela contra cuatro parlamentarios ha sido fuertemente criticada. Álvaro Algarra habló con personas en la calle y con el hermano de uno de los legisladores afectados.
Los legisladores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán fueron acusados por los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, usurpación de funciones, entre otros. Del mismo modo, fue allanada su inmunidad parlamentaria. El legislador Juan Pablo Guanipa, hermano de uno de los afectados, advierte que el gobierno en disputa viola claramente el Estado de Derecho.
Los destructores de la democracia, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y de seguir ejerciendo presión hasta que logremos que este país pueda encontrarse.
Entre tanto, la Voz de América examinó el sentir de algunos ciudadanos en las calles del país.
Hay desesperanza y hay miedo porque la gente no está escuchando de sus dirigentes nacionales lo que de verdad necesita oír. La gente ya no quiere seguir en unas caminatas, en unos llamados vagos, inútiles, vacíos.
Otros afirman que a pesar de las amenazas, mantienen la disposición de luchar.
Tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque no podemos conformarnos con esta situación de país, no podemos conformarnos con esta Venezuela, tenemos que buscar una Venezuela nueva.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, designó a una comisión que evaluará el mejor momento para realizar elecciones legislativas.
Como esas elecciones son las que vienen, chillen, llueva, truene o relampague, son las que vienen, falta definir la fecha.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y los países que integran en el Grupo de Lima expresaron su rechazo a la amenaza de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de convocar elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional que preside el opositor Juan Guaidó.
Mediante un comunicado, el Grupo de Lima rechazó la iniciativa del régimen de Nicolás Maduro y aseveró que la Asamblea Nacional de Venezuela es la única autoridad legítima y democráticamente electa del país.
La disolución del Parlamento de Venezuela podría despertar una espiral de sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, según el pronóstico de expertos. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
Las más recientes sanciones de Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro habrían provocado las amenazas de disolución del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, o el llamado a elecciones tempranas. Esto de acuerdo a la visión de analistas, aunque la amenaza no es una carta nueva.
Vamos a medirnos electoralmente.
Ese escenario traería a la mesa un fenómeno de causa y efecto mucho más amplio, según el experto Diego Aria.
Por el lado de los europeos vamos a observar mayor escalamiento de la presión internacional.
Para Jeff Renzi podría convertirse en un argumento para elevar la presión internacional a otro nivel.
Quizás veremos más disponibilidad a una solución militar.
Ambos expertos coinciden en que la amenaza da la espalda a las negociaciones promovidas por Noruega en Barbados, lo que crispa aún más las tensiones internas.
Ese puente que existía de comunicación, que estaba avanzando lentamente, porque la situación es compleja, pero estaba avanzando, pues se debilita.
Sabemos que no hay paciencia infinita. Entonces, yo creo que eso es una clara escalación del conflicto actual en Venezuela.
Maduro decidió congelar la participación de su delegación en el diálogo, horas después del anuncio de nuevas sanciones por parte del gobierno estadounidense. Guaidó, por su parte, asegura que el Parlamento seguirá ejerciendo sus funciones. Jorge Agobián, Voz de América.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de prisioneros políticos en Venezuela, la cual fue elaborada por la ONG Foro Penal.
Un total de 528 personas están confinadas en las cárceles de Venezuela por razones políticas, según investigaciones del Foro Penal.
Noticias de Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California decidirá si los argumentos que el gobierno del presidente Donald Trump consideró para cancelar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas, a más de 300.000 inmigrantes son válidos o no, informa Yasmín López en Washington.
El estatus de protección temporal, o TPS, es un amparo que concede Estados Unidos a ciudadanos de países golpeados por desastres naturales o guerras. Dicho amparo les permite residir y trabajar en esta nación hasta que estas penurias cesen. Ahora, el argumento de la administración es que la situación de estos países ha mejorado sustancialmente y los beneficiarios deberían regresar. Más de 3.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán esperan que el alto tribunal decida si le da la razón a Trump o les da más tiempo a los TPS. La abogada Eileen Blessinger explica los posibles escenarios.
Una de las cosas que puede pasar es que la corte dice que la decisión de poner un amparo en la cancelación del TPS se queda con el amparo. La otra cosa es que puede decidir que el gobierno no puede quitar el TPS sin ninguna razón específica. Otra decisión que pudiera tomar, lo cual yo no creo que va a pasar, pero pudiera ser que la corte dice que el gobierno tiene derecho de cancelar el TPS en esta forma.
Esta situación con el TPS y la administración se arrastra desde el año pasado, cuando una familia salvadoreña inició una demanda argumentando que el presidente actuó de manera arbitraria y con sesgo racista al terminar el TPS.
Tengo familia que por años y por años han vivido con TPS. Esto legalmente y a la forma que está escrita es un programa temporal, pero como cada administración presidencial lo ha extendido, menos Trump, ya no se ha hecho, los tepecianos no son personas que están aquí de manera temporal.
Mientras beneficiarios de El Salvador, Haití, Honduras o Nicaragua buscan actualmente la extensión del TPS, los venezolanos esperan que el Congreso de Estados Unidos o el presidente Trump decidan ampararlos con este beneficio. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Un hombre armado ha estado disparando con armas de fuego sobre la policía en Filadelfia. Así lo informaron este miércoles las autoridades de los Estados Unidos.
El individuo ha atacado a los agentes en la sección Nicetown de la ciudad.
En tomas de video fue posible apreciar una enorme presencia policial en el vecindario y muchos de los agentes tenían pistolas desenfundadas.
En el estado de California, los condados de San Francisco y Santa Clara presentaron este martes una demanda contra las nuevas reglas de carga pública del gobierno del presidente Donald Trump para restringir la inmigración legal.
Esta es la primera acción legal luego de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el lunes que negaría la Green Card, la tarjeta de residencia, a los migrantes que hayan usado o hayan hecho uso del programa de asistencia médica, reciban cupones de alimentos y otras ayudas sociales.
Los condados alegaron que las nuevas directrices los afectarán financieramente, empeorarán la salud y bienestar de sus residentes y aumentarán los riesgos de salud pública.
Empresas como Amazon y Facebook han sido blanco de críticas por sus políticas de privacidad. El gigante de los medios sociales, en meses pasados, acordó el pago de la multa más alta en los Estados Unidos por este tema, pero ese, según nuevos hallazgos, parece no haber sido el final.
Y vamos a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como les habíamos anunciado desde la semana pasada, comenzamos ya la serie sobre los retos del periodismo independiente. Y comenzamos con el periodista Boris González Arenas, quien en una entrevista para este sitio habló de las dificultades de hacer el periodismo independiente dentro de Cuba, los obstáculos que les ponen las autoridades, y describió de modo personal cómo funciona la maquinaria de la represión. Y dijo: familia, trabajo, asociaciones, instituciones oficiales, todas son objetos de observación para analizar su potencial de agresión hacia el opositor. Un maestro puede señalar a tu hijo para ser analizado por su indisciplina a cualquier nivel, primario, preuniversitario o universitario. Un abogado mentirte sobre la naturaleza de tus derechos. Esto y mucho más tendrán aquí en esta extensa entrevista que concedió el periodista Boris González Arenas a Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y continuamos ahora con más noticias de América Latina.
La Unidad Nacional Azul y Blanco, un movimiento de oposición de Nicaragua, informó este miércoles que 134 personas permanecen detenidas por manifestarse contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.
Ha subido a 134 los presos políticos en Nicaragua. Aquí nada está normal, denunció esa coalición opositora en una declaración pública.
Por otra parte, la Asamblea Nacional de Ecuador rehusó este martes censurar a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, quien estaba acusada de presuntas irregularidades como la supuesta adquisición de un dudoso test para el diagnóstico temprano del virus del VIH.
La moción de censura, según el reglamento legislativo ecuatoriano, debía contar con 91 votos para hacerse efectiva, pero en la votación final solo obtuvo 89, mientras que se presentaron 27 abstenciones.
En la votación de este martes estuvieron presentes 116 asambleístas de los 137 que forman el unicameral Parlamento del Ecuador.
Por otra parte, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe aumentó un 13,2% en el año 2018, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado en Santiago de Chile. Desde Radio ONU, el informe lo tiene Jordi Trujols.
Los flujos de inversión extranjera directa hacia América Latina y el Caribe sumaron 184.287 millones de dólares, revirtiendo 5 años de caídas, aunque la cifra continúa por debajo de los valores registrados durante el ciclo de auge del precio de las materias primas. El documento señala que la recuperación no se fundamentó en el ingreso de aportes de capital, sino en el crecimiento de la reinversión de utilidades y de los préstamos entre compañías. En relación a los resultados nacionales, 16 países aumentaron las entradas con respecto a 2017, mientras que 15 países experimentaron una disminución. La mayor parte del crecimiento de la inversión extranjera directa en 2018 tuvo lugar por las mayores inversiones en Brasil, con un 48% del total regional, y en México, con un 20%. Por sectores, el 47% de las entradas de la inversión recayó en la industria manufacturera, un 35% a servicios y un 17% a recursos naturales.
Y la Ciudad de México se ha abierto 3.579 carpetas de investigación relacionadas con la violencia de género en lo que va de este año. Así informó este miércoles la jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.
En el conversatorio Cero Impunidad, Justicia Absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, una mesa de diálogo con expertos contra la violencia machista, la funcionaria anunció que una de las medidas de su administración para tratar los casos de violencia será capacitar a los policías contra el machismo.
Llegó la hora de los deportes con Edemio Navas. Y hoy, pues, nada.
Muchas gracias, damas.
Estábamos ganando y de momento...
Una de cal y una de arena para la ciudad de Nueva York. Derrota de los Mets ante Atlanta y victoria de los Yankees. 6-5 ante los Orioles de Baltimore en el Bronx. Hoy miércoles el equipo de los Yankees conservó cómodo el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, al superar con marcador cerrado de 6-5 a los Orioles de Baltimore en la continuación de las ligas mayores. El cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 33 en winning, le conectaron sencillo poncho a 2 y llegó a 95 ponches este año y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.45. Happ logró su victoria número 10 de la temporada. En tanto, Núñez, señores, de 5-5 con 2 impulsadas y 2 anotadas. Los Yankees tienen ahora 81 victorias y 41 fracasos, el mejor récord este año en las mayores, al igual que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que esta noche superó a los Marlins de Miami. En horas de la tarde, el cubano Álvarez, Jordan el Tunero, impulsó su carrera número 41. Lourdes, o sea, Yurieke Urriel, se fue con un sencillo 2 jonrones, llegó a 25, impulsó 3, acumuló 84, pero aún así su equipo del Houston perdió 13-9 ante los Medias Blancas de Chicago. Pese a este fracaso, el Houston continúa en primer lugar en el oeste de la Liga Americana con 78 éxitos y 43 derrotas. Por los Medias Blancas, el cubano de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, se fue de 3-2, un sencillo, su doble número 27, impulsó 2 y acumula 86, y batea Pito para 276. El equipo del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial, hoy miércoles logró su segundo éxito consecutivo al disponer 5-1 de los Indios de Cleveland. Señores, Devers ayer conectó 6 hits y hoy disparó 2 sencillos en sus primeros turnos al bate, o sea de 8-8. El Texas derrotó al Toronto 7-3, mientras que esta noche, señores, el pelotero de Pinar del Río, Randy Arozarena, se convirtió en jugador cubano número 29 este año en jugar en las ligas mayores y el número 212 por Cuba en toda la historia de la MLB. Y Randy realmente no lo pudo hacer mejor en su debut. Se fue de 4-2 con una impulsada en el triunfo del San Luis, que superó esta noche 6-0 a los Reales del Kansas City. En los otros partidos, el cubano G. González no se presentó muy bien, permitió 3 jonrones y el equipo del Milwaukee, su equipo, ganó 6-5 al Minnesota, Colorado 7-6 Arizona, Oakland 9-5 al San Francisco y también triunfaron Washington, Filadelfia, Detroit y los Dodgers de Los Ángeles, que le ganó al equipo de los Marlins de Miami. Por último, Andy Ruiz aclaró que la revancha con Anthony Joshua del próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita aún no está firmada y no es un hecho. Hasta aquí nuestra sección deportiva.